Hermanos, como Dios nos está hablando por la vida de José, cada vez que, y saben una cosa, es impresionante, el hermano Josué hablaba esta mañana de la experiencia de la madrugada con Cristo, y Dios me está levantando casi todas las madrugadas para hablarme a través de la vida de José. Y es un proceso impresionante cómo Dios va revelando tantas cosas. Voy a hacer un resumen de la semana pasada sencillamente para que estemos todos en la misma página, como decimos. La semana pasada se habló del capítulo 42 de Génesis, donde nuestro pastor nos enseñó, y no vamos a leer el 42, vamos hoy al 43, pero quiero llevar unos puntos. Voy a hacer un resumen, muchas cosas que se discutieron la semana pasada, pero una de las cosas, yo les voy a decir lo que tocó mi corazón de este capítulo 42, y quiero nada más, no que lean ahora, sino que escuchen. Vimos unas cosas impresionantes. Dios estaba trabajando con las mentes cauterizadas de los hermanos de José. Había empezado Dios a trabajar preparándolos ya en ese encuentro con José, sin saber que era él, no lo reconocían. Pero en ese proceso Dios empieza a trabajar. ¿Qué es una mente cauterizada? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano si saben, cuántos de ustedes han visto una herramienta que se llama cautín? Un cautín. Amén. Un soldering gun. Un cautín. Es una herramienta pequeñita que se usa para soldar con estaño. Con un material de lata. Es para soldar. Y cuando una mente está cauterizada, imagínense una pieza de soldadura que con el fuego se va sellando y se va quemando. Las mentes cauterizadas de los hermanos. Recordemos algo. Habían pasado muchos años. Muchos, muchos años, para ser exactos, 22 años desde la última vez que José había visto a sus hermanos. La última vez que él vio el corazón completamente malvado, pecaminoso de ellos. Como por envidia y por celos lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto a unos ismaelitas. Él vio el corazón de unos hermanos que lo odiaban. Eso es señal de un corazón y de una mente cauterizada por el odio. Lección para nosotros, hermanos. No permita que hayan raíces de amargura en sus corazones, porque se cauteriza la mente, se cauteriza el corazón. Y el proceso de quitar esa soldadura, un proceso bien duro, y siempre quedan las huellas. No dejemos que el odio, que los celos, que la envidia tomen control de nuestro corazón. Como humanos vamos a atravesar por estos sentimientos. Pero una cosa es que atravesemos por ellos y otra es que los hagamos sentirse en casa, que los alberguemos, que los abracemos, que los acariciemos y que los hagamos parte íntegra, intrínseca de nuestros corazones y de nuestras vidas. Eso no lo podemos hacer. Dios estaba preparando el camino para cumplir la profecía que le había revelado a José. Y él estaba comenzando este proceso de restaurar relaciones que habían sido quebrantadas. ¿Cuántos de ustedes no han tenido relaciones quebrantadas, rotas, partidas, dañadas? No somos diferentes a los hermanos de José ni a José. Tristemente, ¿verdad? Pero hay una historia de misericordia que sigue, la de estas mentes cauterizadas. ¿Cómo bregó Dios con el corazón de estos hermanos en el capítulo 42? Le voy a dar unos puntos sencillos, porque ese no es el tema de hoy. Para trabajar con la mente cauterizada de algunas personas, Dios nos pone en posición de necesidad extrema. ¿Qué les pasó a ellos? Para que tuvieran que llegar a un punto de confrontación con su pecado. El hambre, la hambruna. Necesidad extrema. Tuvieron que salir del área de comodidad, la zona de comodidad, el comfort zone, para que entonces tuvieran que levantar su mirada. Yo les digo una cosa, hermanos. Cuando usted vea que una persona está atravesando por unas pruebas grandes, dele la gloria a Dios. Porque la mayoría de estas veces, Dios está trabajando con el corazón de ellos. ¿Cuántas personas, si no es por una enfermedad, no dejan el pecado? ¿Cuántas personas, si no es por una enfermedad, no dejan el adulterio? ¿Cuántas personas, si no es por una enfermedad, no restauran sus relaciones que habían roto con familiares? ¿Cuántas personas, si no se ven en una necesidad extrema, no claman a Dios? Yo le doy gracias a Dios. Y dejado una cosa, hermanos, yo crecí en una iglesia de juicio y de legalismo. Y me habían enseñado de niña que cuando una persona pasaba por pruebas era que era una persona pecaminosa y mala. Y yo juzgaba. Eso es consecuencia. Ahora no, ¿sabe por qué? Porque yo le pido a Dios, antes de yo perder mi salvación, pásame por la prueba. Yo quiero la prueba, aunque sea dura. Yo no quiero perder mi salvación por nada ni por nadie. Y si toma una prueba de llevarme a la cama, de hacer conmigo lo que Él quiera hacer, que lo haga. Porque más vale una vida eterna en el cielo que unos cuantos años en esta tierra. Dejemos de juzgar. Y cuando veamos a alguien en prueba, oremos. Señor, ayúdalo a pasarla. Sosténlo, ayúdalo. Dale gozo y dale paz en medio de la prueba. Y mantén la prueba hasta que tú digas. Siempre les conté la historia de un joven drogadicto. Esto fue hace 2 años atrás, hermanos. Con un familiar de alguien en la iglesia de Clearwater. Tenía un familiar drogadicto, alcohólico. Cuanta droga había, él la usaba. Y un día, bien joven, 40 y algo, era su edad. Un día cae en la cama en el hospital, en emergencia. Y todo el mundo, y allí se reunieron qué sé yo cuántas iglesias. Y no estoy, hermano, no estoy tratando de decir que nosotros somos especiales o diferentes. El punto que quiero hacer es este, que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Allí se reunieron cuánta gente gritando, y reprendo, y conjuro, y esto y aquello, espíritu de enfermedad, y déjalo. Nosotros sabíamos el trasfondo de la vida de esa persona. Y yo en mi silencio, mientras había todo este alboroto en aquel hospital. Hermano, cuando vayamos a los hospitales no hagamos alboroto. Cristo no es sordo. No hay que gritar. Uno grita porque se emociona, ¿verdad? Y eso, amén, somos humanos. Pero una cosa es eso y otra es entender que hay pacientes alrededor y que hay que respetar su privacidad. Bueno, allí estaba todo el mundo en el alboroto. Y mandaron, fíjense qué cosa, al pastor a orar, Pastor Edwin. Y ya él y yo estábamos en el mismo espíritu. ¿Cuál era el espíritu? Señor, si se va a levantar de esta cama para volver a las drogas, no lo levante. Pastor Edwin lo llevó a salvación, arrepentimiento de pecados y reconocer que solo hay salvación en Jesucristo. Pastor Edwin lo llevó a salvación. Dios usó a Pastor Edwin para que lo llevara a salvación. Cuando recibe a Jesucristo como su salvador personal en aquel hospital, vimos que hubo un cambio en su rostro. Estaba ya en cuidados intensivos y nuestro clamor privado era: Señor, si él se va a levantar de esta cama y vuelve al ambiente del cual salió para volver a perderse en el mundo, llévatelo ahora. 2 horas vivió. Pero aceptó a Cristo y yo lo voy a ver. Porque aquí vivimos por unos años. Lo que importa es dónde vamos a pasar la eternidad. Y para esa decisión, para que eso suceda, tú tienes que decidir. Dios no decide por nadie. Él no envía a nadie al cielo ni envía a nadie al infierno, porque Él nos creó a nosotros con libre elección. Usted elige, yo elijo. Él solamente nos presenta la oportunidad, como todo un caballero que es. Así que entendamos, para trabajar con las mentes cauterizadas, a veces hay que ponernos en necesidad extrema. Número dos, para trabajar con una mente cauterizada, a veces tenemos que pasar por un trato duro. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Los trató ásperamente. Los hermanos no lo reconocían, pero él reconocía a sus hermanos. José los trató ásperamente. ¿Por qué? Porque él sabía, él quería probar si se habían humillado delante de Dios. A veces usted no entiende por qué alguien trata a alguien ásperamente, porque usted no sabe el trasfondo de las situaciones que estas personas han vivido. Y usted juzga por la situación en el momento. Pero a veces es necesario, para trabajar con una mente y un corazón cauterizado, tratar ásperamente para motivar y mover a la persona a la humillación. Para que entienda, aquí no se va a hacer tu voluntad, aquí es la voluntad de Dios. Los trató ásperamente. Y cuando los trató ásperamente, ¿qué les pasó a ellos? Uy, entonces se humillaron. Luego, y este punto tómelo y llévelo en su corazón, para trabajar con las mentes y los corazones cauterizados, muchas veces Dios nos pone en el momento bajo la presión de la soledad. La soledad. ¿Qué hizo José con los hermanos? Los metió en la cárcel. Los acusó de espías y los metió en la cárcel por 3 días. ¿Para qué? Para que se vieran solos y en la soledad ellos pudieran meditar en su pecado. ¿Y funcionó eso? ¿Que sí funcionó? Lo vieron la semana pasada. Hermanos, Dios nos quiere poner a nosotros en tiempo y en lugar de soledad, y nosotros evadimos el tiempo a solas con Dios. Queremos estar ocupados y mezclados con la gente todo el tiempo. Cuando Dios me está diciendo, estás solas conmigo, a solas conmigo porque te quiero hablar y no quiero que haya ninguna intervención ni interrupción en el proceso de comunicación contigo. Búscame a solas. Pero nosotros evadimos la soledad. ¡Qué miedo! ¡Qué pánico! Y Dios diciéndome, búscame a solas. Y luego, para trabajar con las mentes cauterizadas, Dios también confirma que su mano está en el asunto. ¿Qué dijeron los hermanos de José? Ahí vamos a comenzar hoy. Vayamos al verso 28 del capítulo 42 de Génesis.
Dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco.
Perdóneme que le di el verso que no era. Era el 38.